Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje.
Amén. Yo quiero, hermano, orar. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y habla con el papá. Aleluya. Una comunión santa, como una comunión íntima. Habla con él y siéntate en las manos de él. Puedes sentir la mano de Dios. Habla con él. Dios Padre, en el nombre de tu Hijo estamos aquí, Señor. Sentimos tu presencia. No podemos vivir, Señor, sin sentir tu brazo, Señor. Tu abrazo, tu consolación de tu Espíritu, Señor, en nosotros. En tiempos difíciles y en tiempos de gozo, queremos que tú estés con nosotros siempre, Señor. Estamos confiados en ti, en tus promesas. Jamás han fallado. Nosotros fallamos, Padre, porque somos imperfectos. Pero tú eres perfecto y tú jamás vas a fallar con nosotros, Señor. Gracias y gracias y gracias en el nombre de Jesús. Puede sentarse, hermano, Dios lo bendiga. Estamos confiados en el Señor. Yo creo, hermano, que cuando uno siente la presencia de Dios, no hay hombre que no llore. No hay macho que no se derrita en la presencia del Señor. No hay mujer que no sienta la presencia del Señor. En esta mañana me llamaron temprano para que esté aquí. Y yo dije, aquí estoy, voluntario para hacer la voluntad de Dios. Y Pastor Saúl no pudo estar, pero está en descanso. Pero los compañeros están, ¿verdad, hermano? Para servir al Señor y a la iglesia. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana en el libro de Éxodo, capítulo de número 3. Y es por eso que esta alabanza, ese cántico me hizo muy bien. Porque viene hablando de la palabra que quiero traer en esta mañana aquí. Compartimos en el primer servicio. Y ahora vamos a compartir también. Yo sé que estamos juntos en esta jornada. Estoy delante de grandes predicadores que están ahí, pero acepté el desafío de hoy. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Después voy a leer capítulo 3 del libro de Éxodo. Quiero compartir 5 reacciones de Moisés que él tuvo cuando tuvo un encuentro con el Señor. Pero quiero compartir una cosa, una técnica que yo no sé hablar japonés, pero dice aquí, una técnica que se llama Kintsugi. Una vez yo compartí esto, que surgió en Japón. Es que cuando los platos se rompen, ellos lo correcto sería en nuestra casa, se rompió un plato, le van a tirar, ya no sirve para nada. Pero ellos inventaron una técnica de mucho tiempo ya, de muchos miles de años, que es unir otra vez las partes que están rotas y crear una forma de pegar, un pegamento con barniz y oro en polvo. Y ellos hacen esa mezcla, queda lindo ese pegamento y unen las partes de este plato que estaba tirado en el basurero, que se iba a perderse, y ahora entonces este plato se torna único. No hay ningún otro igual que él. Cada plato que se rompe, ellos pegan, y este plato se torna único, con sus marcas, con sus cicatrices de cuando estaba roto, estaba quebrado. Y ahora entonces ellos lo ponen en lugar especial, porque es único y su valor es incalculable, porque tiene el pegamento con oro. Entonces el plato roto está ahí. Sigue ahí sus marcas, sus pedazos están ahí. Pero el mayor valor está en las marcas que están en él. Porque estas marcas fueron unidas, pegadas con oro. Y así, hermanos, quiero decirles que no hay ninguna persona que sea perfecta. La Biblia dice que no hay un justo siquiera. Todos nosotros tenemos defectos. Todos nosotros tenemos imperfecciones. Lo propio en el propio matrimonio, nosotros sabemos que son dos personas que vinieron de mundos diferenciados, de hogares diferenciados. Y ahí está un perfecto ejemplo, por lo menos tengo para mí, que son ejemplos. Estoy casado con mi esposa 37 años, vamos a cumplir 38 ahora en mayo, por la gracia del Señor, con la misma. Gracias a Dios. Y que ella lo escuche. Y ahí estamos, tenemos de este matrimonio 3 hijos, 2 varones y uno de ellos está ahí, y una hija, ya tengo nietos. Pero en los 37 para 38 años, ahí se manifestaron muchas veces los defectos, las marcas de los platos rotos. No que volaron platos ahí, pero los platos de nuestra vida son mundos diferenciados. Yo salí de la casa de mis padres, ella salió de la casa de sus padres. Pero la formación que yo tenía y la formación que ella tenía, nos unimos, aunque sabiendo cómo soy y sabiendo cómo ella es. Por eso hubo un tiempo de conocimiento antes, para después casarnos. Por eso hay ese tiempo de noviazgo, para conocernos. Pero cuando se conoce en realidad es cuando estamos juntos, cuando nosotros vamos a convivir, pasar tiempo juntos, y ya son 37. Y en este tiempo hubo tiempo suficiente para que ella pueda ver las marcas, o sea, los pedazos quebrados en mí, y yo le pueda ver los pedazos quebrados en ella. Y yo pueda saber cuáles son las cicatrices que están ahí del carácter. Porque todos somos personas que tenemos sí o sí defectos. Y estos defectos muchas veces pueden tener problemas y circunstancias en nuestra jornada, en nuestra caminada. Pero lo que pasa es que si yo le miro a sus defectos, a los platos rotos, siempre va a haber choque. Y si ella mira mis defectos, yo como un plato, y no veo y no puede ver el pegamento que me une, ella jamás va a poder tener una convivencia en paz conmigo. Pero cuando ve las cosas que me hacen unir, el pegamento que está en mí para unirme, para que haga lo que soy, porque soy diferenciado, tú eres diferenciado, cada persona es única porque tiene sus marcas, y Dios conoce cada marca en nosotros. Dios conoce nuestro, cuando nos vamos ahí a acostar, a dormir, cuando nos levantamos, cuando nos asentamos, cuando nos levantamos, antes que salga una palabra de nuestra boca, Dios sabe lo que va a salir. Salmo 139, antes que salga una palabra, Dios sabe todo. Porque Él conoce nuestro pensamiento, las intenciones. Dios conoce a ti y a mí de lejos cuando venimos. Dios conoce nuestra vida, nuestra estructura y todo. Entonces somos personas únicas en este mundo. Ah, pero fulano se parece a ti, tú eres parecidito con la abuela, con el abuelo, tú eres igualito. No, pero tú eres único, porque Dios conoce dónde están los defectos. Y ahí entonces vengo a esta palabra con Moisés. Y cuando dice el Señor para él, allá capítulo 3, las 5 relaciones o reacciones de Moisés, cuando el Señor dice a Moisés, cuando le aparece en el monte donde estaba Moisés, en una zarza ardiente, y Moisés se acerca para a ver lo que pasa, y Dios dice: no te acerques, quita tu sandalia, tus zapatos ahí, porque este lugar es tierra santa. Y el Señor empieza a hablar con él: yo me vine para poner en libertad a mi pueblo. ¿Por qué Dios vino exactamente en aquel tiempo? En un tiempo de la segunda etapa de la vida de Moisés, que fueron divididas en 3 etapas de 40 años. Las 40 años primero en el palacio. En la segunda, en el desierto. Y allá, en este tiempo, Dios vino a hablar con él, porque Dios conoce los tiempos. Allá en el capítulo, en Génesis, parece que el capítulo 15, me ayuden ahí, cuando Dios dijo a Moisés: sepa pues que tu descendencia será esclavizada en tierra ajena por 430 años, pero yo voy a liberarlos con mano fuerte y voy a sacarlos de ahí e introducirlos en la tierra que yo te doy por herencia. Entonces ahora más o menos se cumplía como que 350 años cuando nació Moisés. Y Dios sabe el tiempo, exactamente el momento que va a utilizar las cosas en nuestra vida. Y ahora Dios, cuando nace Moisés, aleluya, ¿por qué Moisés no fue echado al río como todos los otros niños, hombrecitos nacidos ahí? Porque era orden de Faraón que todo el niño que naciera tiene que ser echado al río Nilo. No quiero que nazca ningún varón más hebreo. Y Moisés, dijo la palabra del Señor, que Moisés, los padres de él vieron que era hermoso, y por la hermosura que tenía lo escondieron por 3 meses. Pero después no pudieron esconderlo más, y metieron una canasta y le metieron al río Nilo, y su hermanita lo cuidó hasta que fue a la mano de la hija del faraón. Entonces, hermano, no era por la hermosura de Moisés, porque era un niño igual que todos los demás, pero había en él la hermosura de la presencia de Dios sin que sus padres supieran. Entonces, ¿me entiende? Amén. Hay cosas que tú no vas a entender hoy. Hay cosas que tú no vas a comprender hoy lo que está pasando en tu vida. Hay cosas que hoy solamente hay unas interrogaciones, preguntas en tu vida. ¿Por qué estoy pasando esto hoy? ¿Por qué me ha pasado esto hoy? Es que Dios tiene sus planes en ti para el futuro. Es que Dios te está utilizando hoy de la forma, de la manera que está trabajando en tu vida hoy, porque mañana Dios va a obrar, no en ti, pero en los tuyos. Dios estaba preparando al niño llamado Moisés para trabajar en su vida a los 80 años, para hablar con él 80 años después. Pero tenía una trayectoria, él tenía que romperse pedazos, que Dios iba a unir estos pedazos 80 años después y prepararlo para traer al Egipto y pasar más 40 años con su pueblo en el desierto. Entonces, hay cosas en mi vida que yo no entiendo hoy. Hay cosas en mi vida que yo no entendí a 10 años. Hay cosas que yo no entendí a 2 años pasados cuando salimos de Brasil. A 4 años pasados cuando Dios nos habló. En un proceso que nosotros no entendimos. Hay cosas que tú no entiendes, ¿por qué pasó tal cosa? Pero hoy tú puedes mirar un poco atrás y decir: ahora entiendo por qué Dios hizo tal cosa en mí. Ahora puedo entender. Y cosas que Dios está haciendo hoy en mi vida, que yo sé que no son para mí. Mi esposa lo entiende, y hablamos muchas veces. Yo sé que Dios está trabajando en nuestras vidas, pero no es para nosotros. Es que nosotros somos la base, la estructura de una construcción que Dios está realizando en nuestra vida para los nuestros. Amén. Pero tú eres parte importantísima en los proyectos que Dios tiene para ti y para los tuyos. Ahora Dios habla con Moisés, capítulo 3 y versículo de número 11, cuando Moisés demuestra su primera reacción, que fue inferioridad. Que fue: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántas veces nosotros, porque sabemos nuestra estructura, conocemos a nuestros defectos y nos inferiorizamos ante los proyectos de Dios para nosotros? Dios tiene un proyecto para ti, pero tú debes pasar por estudiar, debes alcanzar un nivel, debes prepararte para tal cosa, pero tú dices: yo no tengo condiciones, yo no puedo por esto, por aquello. Te inferiorizas ante un desafío que Dios te pone delante. No es que Dios te va a decir: bueno, acá te voy a dar ya un diploma, un certificado de la universidad para que tú seas ya, ahora ya está ahí, tú ya estás. No. Dios te dice: yo quiero utilizarte en tal cosa, Dios quiere utilizarte así, pero tú debes pasar por un proceso. Entonces es un desafío. Y muchas personas se inferiorizan diciendo: yo no puedo, no, no es para mí. Yo voy a dejar para Esteban. Yo puedo dejar para Noé. Yo voy a dejar para Jeffrey. Deja para él o para la hermana fulana, pero yo aquí estoy, estoy bien aquí. Vengo domingo aquí y el pastor ora por mí y me voy a vivir la semana. Hago una oración al día y ya está. Pero Dios te llama para algo más. Dios te desafía tu fe para algo mayor. Y es lo que Dios hizo con Moisés. Habló con él allá, con calladito en la mano, 40 años ahí caminando como ovejas, ya tenía 80 años. Y ahora Dios lo llama. Y yo pienso a veces, hermano, wow, yo estoy con esta edad, pienso en parar. Estoy con esta edad y ya pienso estar retirado, hasta del ministerio. ¿Cuántas veces me pasó por mi mente? Es mejor retirarme y dejar los más jóvenes. Y pienso que Moisés fue llamado con 80 y Dios le utilizó por más 40. Ojalá, ¿verdad, hermano? Una esperanza para nosotros, hermano, que ya tenemos ya los. Y Moisés se inferioriza y Dios responde: ve, porque yo estaré contigo. No es que Dios no sabía que Moisés tenía problemas. No es que Dios no conocía los problemas y las debilidades de Moisés, pero Dios apenas lo dijo: ve, yo estaré contigo. Dios necesitaba apenas que Moisés se moviera aceptando el desafío de fe, para que Dios pudiera moverse a través de Moisés. ¿Me entiende, hermano? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno cuando están atenciosos así. El segundo punto que Moisés estaba demostrando al Señor de su reacción está en el capítulo 3, versículo 13 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Inseguridad. ¿Qué hago, Señor, cuando estoy ahí? ¿Qué voy a decir cuando me suba ahí? ¿Qué es lo que voy a decir cuando esté enfrente a una situación que tengo que hablar, que tú salva, que tú puedes liberar a la persona, que tú puedes echar fuera este demonio, que tú puedes, Señor, sanar a esta persona que está enferma? La inseguridad nos pone muchas veces asentados en la banca como un nadie. Pero tú no eres un nadie. Dios te sacó del monturo. Dios te sacó de los platos rotos y puso ahí la sangre de Jesús en tu vida para un pegamento eterno. Aleluya. No es que nosotros vamos a ver el plato que estaba roto. Nosotros vamos a mirar el oro del pegamento que está en nuestra vida, que es Jesús. Aleluya. ¿Y cuántas veces nosotros demostramos esta inseguridad? Estamos inseguros delante de las circunstancias. Tenemos que muchas veces pasar por algunos procesos. Algunos pasaron por enfermedad. Esta mañana los saludé al hermano Flores. Me olvidé. Hermano Flores. Aquí estaba Carlos Flores, que salió del hospital. Y yo glorifiqué al Señor por eso. Porque estábamos, yo creo que tú también, ¿cuántos estaban orando por él? Hermano Carlos Flores estaba a 2 meses y algo, parece, en el hospital, y ya está en su casa, está recuperando. Y yo le dije a su papá: ahora hay que darle mucho caldo de hueso. Y él dijo: mucho huevo. Dice: entonces diga a las gallinas que le pongan mucho huevo. Habla con ellas. Y entonces, pero si nosotros, por nuestro deseo, queríamos que hace 2 meses Carlos estuviera en casa y que ninguno se hubiera pasado a la eternidad, que todos estuvieron sentados ahí glorificando al Señor. Pero sentimos la falta, nos duele perder personas, pero Dios quiso así. Y a veces nosotros queremos las cosas para ayer. Señor, yo quiero tal cosa, yo quiero esta respuesta hoy, Señor, y Dios no te trae la respuesta, y tú te sientes inseguro de seguir confiando, porque es muy fácil cantar lo que estaba ahí: estoy en tus manos y confiado estoy. Cantar, decir, ¿es fácil o no es fácil? Es fácil. Pero cuando el Señor dijo al pueblo de Israel, parece que Deuteronomio capítulo 8, versículo 3: yo te llevé al desierto, por 40 años te hice tener sed, tener hambre, para probarte, para saber lo que había en tu corazón o no, si me ibas a servir o no. Entonces es fácil que yo venga aquí frente a este altar, me doble mi rodilla y digo: Señor, yo te voy a servir, sea lo que sea, venga lo que sea, en las buenas y en las malas te voy a servir, Señor. Y Dios dice: ok, me gusta. Entonces ahora te voy a llevar al desierto. Entonces ahora, aleluya, tengo que romperte. Ahora te voy a romper los pedazos y voy a unir otra vez. Y es lo que nadie quiere pasar. Y ahí nosotros sentimos la inseguridad de tener que pasar por pruebas. Y a veces retrocedemos y no, o sea, y mostramos al Señor que en verdad somos inseguros y que en verdad cantamos apenas porque en el momento de comprobar que Señor, tú eres fiel y yo voy a confiar en ti, y nosotros estamos igual que un niño se escondiendo ahí. ¿Es una verdad o no es? No me diga amén. No diga amén, porque es verdad. En el momento de comprobar la situación, Dios nos va a probar. Jeremías capítulo número 18, versículo 2, 3, dice el Señor para Jeremías: desciende a la casa del alfarero y ahí te voy a mostrar alguna cosa, te voy a mostrar. Él tuvo que descender para entender cómo somos nosotros en las manos del Señor. Y dice: así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel, como barro. Si te quebras, yo te hago nuevo. Aleluya. Yo tengo poder y autoridad para hacerte nuevo, conforme bien me parece. Si esta botella se rompe, hermano, a veces queremos que sea igualita, idéntica, pero no, ella va a tener marcas y no va a ser igual que la primera. Va a tener cicatrices. Y estas cicatrices cada uno de nosotros tenemos. Igual que, por ejemplo, igual que los niños traviesos que nosotros fuimos, principalmente los hombres, fuimos muy traviesos cuando éramos niños, ¿verdad? Yo tengo cicatrices de que a veces pasaba al patio del vecino y tomaba algunas naranjas emprestadas. Hay algunos que tienen marcas de los perros del vecino que tomaron naranjas emprestadas. Tal vez un día vamos a devolver. Entonces se caíamos, una vez rompí mi short nuevito que mi mamá me había dado, porque salté una ahí, me quedé atrapado, me tuvieron que sacar de ahí. Entonces tenemos marcas, tenemos cicatrices, ¿verdad? En nuestro cuerpo, y estas cicatrices jamás van a salir. Y tenemos marcas que Dios ve y Dios sabe, pero así mismo Dios nos llama y nos trae, nos pone desafíos. Yo te quiero utilizar, Señor, pero tengo esta marca, he sido de esta y de esta forma, pero yo te estoy llamando porque yo voy a ser contigo, yo seré contigo, no temas, yo seré contigo. Aleluya. Gloria a Dios. La tercera reacción de Moisés está en el capítulo 4, versículo 1, que es: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció Jehová. Ellos conocían a Moisés, ellos sabían que Moisés había salido de Egipto porque había asesinado a un hombre, había muerto un hombre, fue echado de Egipto, era un hombre buscado por Faraón, y ahora iba a volver ahí y decir: Dios me apareció, aquí estoy yo porque Dios me apareció. Y él estaba entonces demostrando la cuarta reacción: dudoso. Estamos dudosos muchas veces, hermano, delante de circunstancias, y que debemos demostrar que Dios está con nosotros. Tu familia espera que tú, como creyente, tú como cristiano, tú como hombre y mujer de oración, demuestres seguridad ante las circunstancias. Aleluya. 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 Hay momentos, principalmente los momentos que toda la tierra está pasando, que tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, aunque aquí duela, esté doliendo, temblando, y a veces ni la voz puede salir, pero levantamos las manos. Levantamos las manos. Y esto para Dios es una señal que estamos rindiéndonos a sus pies y decimos: Señor, solo tú, Señor. No hay fuerza en mí ni para decirle nada, pero quiero declarar: aunque mi ser esté por tierra, yo declaro que confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Volviendo al tema de Pedro, había agua entrando en la barca, había olas golpeando la barca, había viento. Era la cuarta vigilia de la noche. La primera de 6 a 9, la segunda de 9 a medianoche, la tercera de las 12 o 0 horas, la medianoche a las 3 de la mañana, y la cuarta ya pasaba de las 3, alcanzando tal vez a las 6 de la mañana, y ellos estaban ahí. Pero cuando apareció ahí, que le dijeron: un fantasma, vamos a correr. ¿Correr para dónde? Estaba en el mar. Vamos a escondernos. ¿Escondernos a dónde? Solo hay este barco, solo hay barco. Y Pedro tuvo que decir, aunque su ser dijo no, en medio de la duda, él dijo: si eres tú, manda que yo me vaya a estar contigo ahí. Diga que yo me vaya. Y habló un fantasma. Y a veces tú tienes que enfrentar tus fantasmas. A veces tú tienes que enfrentar tus miedos. Aunque sepas y reconozcas que eres un platillo roto, pero la sangre de Jesús te unió las partes. Y tienes que levantarte como un plato que ahora está pegadito y que tiene mucho valor porque tú eres único, y decir: si eres tú, Señor, manda que yo me vaya caminando contigo sobre las aguas. Y tú tienes que salir, caminar sobre aguas. ¿Qué es esto? Es algo que no se puede imaginar. Poner mi pie a donde yo no sé. Y Dios te llama para que ponga fuera esta duda y confíe en Él y camine sobre las aguas. Wow. Es más de lo que mi mente puede entender, pero es así lo imaginable. Lo que no es humano, no es material, es algo que se transforma a través de la fe en nuestra vida. ¿Me entiende? Amén. La cuarta, ya termino. La cuarta reacción de Moisés, versículo 10, capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Yo no sé decir nada, Señor. Soy pesado, no sé si era un tartamudo, no sé si era un hombre que por 40 años dejó de hablar mucho, solo escuchaba las ovejas todos los días, el ruido del viento, el balido de las ovejas, y dejó de hablar bien, o tal vez nunca habló. Y ahora el Señor le envía a hablar con él, mayor hombre, o sea, mayor cargo en aquel tiempo con Faraón, para liberar a casi 2 millones de personas. ¡Qué locura! ¡Qué cosa! Señor, yo no sé hablar. Él manifiesta las disculpas, las excusas. ¿Y cuántas veces tú has dado excusas a Dios para no hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Si Dios te dice que hagas, porque Él crea, vamos a decir una palabra, Él sabe que tú eres capaz. Él te ha capacitado para hacer lo que Él te manda hacer. Pero lo que pasa es que tú, como un plato roto, pones excusas. No me voy, Señor, porque no puedo. No tengo condiciones. El Señor te llama para la oración, no puedo porque tengo que trabajar. El Señor te llama para orar, no puedo porque estoy cansado. El Señor te llama para cantar, no puedo porque no sé cantar. El Señor te llama para tocar, no puedo porque no sé tocar. ¡Aprenda! Cuando me llamó el pastor para dirigir los servicios, cuando en mi juventud, yo tenía 19 años, noté que las capillas pequeñitas, bien pobrecitas que teníamos, no había persona para tocar y teníamos que cantar. Y cuando llegaba el momento de ofrendar, tenía que hablar al hermano que era el portero. Y el portero era, ¿cómo se llama ese que no escucha? Era sordo. Y agarrado en la puerta estaba, y yo le llamaba y no escuchaba porque era zurdo. Le mandaba a alguien: toca en él. Ah, sí, ahí me voy. Entonces, como no tenía nadie que tocaba guitarra, yo tuve que comprar una guitarra por la fe, sin saber tocar. Y me fui a la casa de un hermano que me enseñó 3: re, do y sol. Me fui a tocar ese y aprendí en casa una alabanza en el linario. Y cuando agarré mi escala, estaba escalado, me fui con la guitarra. Vamos a cantar número tal, hermano. No, vamos a cantar este. Después que terminamos, yo ahí mirando mis dedos: vamos a cantar otro. No, el otro domingo. apenas, pero acepté el desafío. Yo no sabía, tengo que aprender, porque tengo que hacer algo que Dios me manda hacer. Esta mañana, hoy por la, me llamaron, hermano, así, 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 para predicar en los dos servicios. En esta mañana, sí, aquí estoy. Me voy a subir ahí. Dios va a ser conmigo, Dios va a estar conmigo. No es yo, Señor, pero tú y mí. Quiero que tú hables a esta gente, quiero que tú hables a mis hermanos. De una forma o de otra tú vas a hablar. Aleluya. Entonces Dios te desafía. No ponga disculpas, no ponga excusas. Haga lo que Dios está mandando que tú hagas. Porque hay personas que necesitan que Dios utilice tu vida. Aleluya. La última, capítulo 4, verso 13. Volviendo al versículo 11, Dios respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, o al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo todo y nos dio boca, Dios te puede utilizar a ti. Mismo con poca letra, no importa. Tú eres un gran ganador de almas, persona que va a conquistar miles de personas. Ya te entrego, hermano. Ya, pasó dos minutos. El último. Y él dijo: ay, Señor, envía otro, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces nosotros siempre estamos transfiriendo la transferencia de sus responsabilidades. Estamos transfiriendo responsabilidad. No, Señor, no, yo no puedo irme. Envía otro, yo estoy cansado, yo no puedo, no tengo condiciones. No transfiera las responsabilidades que Dios ha puesto sobre ti, porque no eres tú, es Dios a través de ti, es Dios, es el Señor a través de tu vida. El predicador, y con esto termino, estaba en una oración en el cuarto ahí del hotel para predicar a una gran multitud, y un gran predicador. Y él dijo al Señor: Señor, si tú me haces como Moisés, yo quiero ahora que tú me hagas Moisés para que yo me vaya a enfrentar a esta multitud, porque yo, Señor, no tengo condiciones, yo no me voy. Y el Señor le dijo: ahí, ¿tú quieres Moisés? ¿Quieres ser Moisés? Sí, yo quiero ser Moisés. Entonces será diferenciada la situación. Moisés me desobedeció. Moisés tenía que hablar a la roca y él golpeó la roca. Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Tú quieres ser un desobediente? No, no quiero, Señor. Entonces haga de mí como David. Ah, si tú me haces David, entonces me voy, porque David venció Golías, David hizo esto y aquello otro. David, ¿tú quieres ser David? David tomó la mujer de su prójimo, mató a su prójimo, tomó esta mujer para él, cometió tal cosa. No, Señor, yo no quiero ser David. Señor, ¿qué tú quieres que yo sea? Ah, esta es la pregunta correcta. Yo quiero que tú seas tú mismo, para que a través de ti yo manifieste mi poder. Dios conoce tus errores. Dios no echa el dedo en tu cara y dice: tú eres esto, tú eres aquello. No, Dios te levanta, te toma en sus manos y te utiliza. Usted conoce la historia de Pedro, yo no tengo más tiempo para hablar. Pedro, aquel hombre que hasta negar Jesús lo negó por tres veces. Y Jesús lo había dicho: ah, Pedro, no, Señor, yo me voy contigo hasta la muerte, Señor. Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, tú me negarás por tres veces. Pedro, no, jamás. Y a veces somos tan creídos, pero en el momento de la aprobación. Pero así mismo Jesús, cuando estaba ahí, pasó por Pedro y el Señor le mira y el gallo canta. Pedro se fue a llorar y pensó: estoy perdido, jamás el Señor me quiere. Y cuando el Señor se resucita, se va derecho a Pedro y le mira a los ojos y dice: tú me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Aleluya. Vamos a ponernos de pies, por favor. Sabe, hermanos, aquí en este santuario es fácil decir soy creyente. Aquí en este santuario es fácil cantar. Es fácil decir soy fiel y seré fiel a ti. Y yo sé que ahí afuera es difícil. La aprobación está pasando esta puerta afuera. Pero te voy a decir una cosa: mismo que alguien haya negado al Señor, mismo que haya puesto excusas, disculpas, haya sido dudoso, El Señor jamás te va a dejar. El Señor está contigo en las buenas y en las malas. Esto es real, esta es la verdad. Aunque te hayas herido, te caíste, estás por el suelo, a veces estás como que no quiero decir a nadie, pero estoy mostrando una cara que estoy bien, pero en verdad dentro de ti está todo mal. El Espíritu de Dios conoce tu situación ahora, en este momento, y Él te quiere levantar y quiere utilizar tu vida aún. No importa lo que hayas hecho, no importa tus errores. Si tú le miras al Señor hoy y dices: Señor, yo quiero, Señor, úsame. Yo no voy a huir de la responsabilidad que me has dado. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? Que quiere entregar su vida al Señor, decir: Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte. Tengo mis errores, pero quiero, Señor, ayúdame, sálvame a mí, sálvame de mí mismo. Yo quiero que tú levantes tu mano así y vamos a estar orando en tu favor. Levanta tu mano y diga: Señor, yo quiero. Quiero, Señor, que tú pongas tu sangre en mi vida. Estoy roto, me rompí, me quebré, pero quiero estar otra vez construido. Me construye otra vez, Señor, para tu gloria lo sea. Señor, en este momento, Padre, oramos a ti, Señor. Levantamos, Señor, a ti nuestra voz en oración, Señor, en este santuario, en esta mañana. Y alabamos tu nombre por tu palabra, por tu misericordia y la manera, Dios, como tú nos ves. Yo sé, Señor, que tú sabes, conoces todos nuestros defectos, todo, Señor, todo en nosotros tú sabes. Pero también sé que tu amor lo cubre todo, Señor. Que tu amor y tu misericordia nos levantan, nos pones de pie, Señor, y nos haces desafíos de la fe. Queremos seguirte, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vencer estas situaciones. Los momentos, Señor, que dudamos a veces, Señor, ayúdanos, ayúdanos por tu gracia, por tu amor y por tu bondad. Toma, Señor, a esta persona en tu mano, ayúdale que ella pueda hacer a partir de hoy, Dios, tener coraje y hacer por la fe tu voluntad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Gracias por la oportunidad.
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.